Arcadio Oliveres es un economista y profesor universitario experto en relaciones norte-sur, comercio internacional, deuda externa y economía de defensa. También es un firme defensor del decrecimiento, un intelectual comprometido. Desde el programa Señales de Humo del Proyecto Dos Orillas, nos ofrecen el siguiente informe en el que con claridad didáctica y lucidez crítica, Oliveres explica las causas y consecuencias de esta crisis financiera que ha terminado convirtiéndose en una crisis económica y social sin precedentes, y sobre todo ayuda a buscar alternativas. En primer lugar, Arcadio Oliveres señala que el capitalismo siempre ha estado en crisis, pero ¿por qué es esta crisis diferente de las otras?
¿Qué ha sucedido ahora? ¿Cómo han reaccionado los gobiernos frente a la crisis? ¿Con inversión pública? No, con recortes. Los gobiernos, os aseguro, han hecho 180 grados al revés de lo que debían haber hecho frente a esta crisis. Justo caminar en dirección contraria. ¿Y por qué han hecho esto los gobiernos? Bueno, hoy en día rigen las teorías del neoliberalismo. Pero cuidado, esta crisis se ha visto agravada por un segundo elemento que no siempre hemos tenido en cuenta y que es muy importante. La economía mundial se ha financiarizado. ¿Qué significa? Que la parte monetaria de la economía supera en grandes creces a la parte de la economía real.
Bien, esto significa pues lo que todos hemos escuchado, que la especulación financiera ha crecido alarmantemente. ¿Y por qué, señor Oliveres?
Porque hay dos elementos que la han potenciado, la especulación inmobiliaria y la especulación mobiliaria. La especulación inmobiliaria la hemos conocido muy bien en España. Miles y miles y miles de pisos que se construyeron. ¿Para cubrir necesidades de la gente? No. Sencillamente se compraban pisos porque al cabo de 2 años nos los vendíamos y doblábamos la cantidad que habíamos invertido en él. El piso estaba siempre vacío. Nadie lo utilizaba. En este momento en España hay 2 millones de pisos vacíos. Y mientras hay 2 millones de pisos vacíos, hay, como ustedes saben, muchísima gente que necesita de hecho. ¿Y esta gente qué hace? Todos lo sabemos, dormir en el cajero automático. Por un lado tenemos pisos que no se pueden vender, que se deterioran constantemente, y por otro lado tenemos pues gente que necesita techo. Esto es una aberración, pero es así. Y esto tiene unas graves consecuencias. Estos pisos no se han vendido y finalmente no se han pagado. Los bancos se han visto afectados, los bancos reclaman dinero y entre todos pagamos dinero a los bancos. La otra especulación que también ha dominado es la especulación mobiliaria. Dicho de otra manera, la especulación sobre acciones, sobre obligaciones, sobre divisas, sobre productos de futuro, sobre opciones, sobre lo que ustedes quieran. ¿Por qué ha crecido tanto la especulación mobiliaria? Por 3 razones. Primera, por Internet. Internet facilita la especulación. En segundo lugar, ¿qué más facilita la especulación? Que no hay nadie que impida la libre circulación de dinero de un país a otro. Yo puedo tener toda mi fortuna en Tokio por la mañana y puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. Y en tercer lugar, no hay en toda la Tierra ninguna autoridad, ninguna, que intente frenar esta especulación que es tan desastrosa. Cuando la crisis empezó con fuerza, que fue en el año 2008, apareció teóricamente para protegernos de la crisis una institución que todos ustedes conocen. Se llama G20. El G20 se ha limitado a hacer una sola cosa, salvar a los bancos y a los banqueros, y nada más.
Entendemos entonces que la crisis ha sido, sobre todo, una crisis financiera. Es decir, que en su origen están los problemas de los bancos.
Primer problema para los bancos, no cobramos las hipotecas. Segundo problema para los bancos, no podían vender su cartera de valores. Tercer problema para los bancos, algo de lo que hasta hace muy poco tiempo no se hablaba, pero que existía. Se llamaban los fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los dineros que están en manos de los 11 o 12 países del mundo que más reserva en divisas tienen. ¿Qué hacían los bancos españoles con este dinero? Los fondos soberanos lo concedían a un plazo a devolver a los 5 o 6 años. Y una vez lo habían recibido, los bancos españoles, este dinero que debían devolver a los 5 o 6 años, lo utilizaban para conceder hipotecas a 30 y 35 años. Llegó el momento de la verdad y los bancos se dieron cuenta, primero, que no podían cobrar sus hipotecas. Segundo, que no podían devolver los fondos soberanos. Tercero, que no podían vender sus acciones. Cuando los bancos encontraron esta situación, ¿qué hicieron? lo que todos sabemos, llamaron a la puerta del Papa Estado a ver si el Papa Estado les protegía. ¿Cuánto les dio? A nivel mundial, el Papa Estado ha dado a la banca durante estos últimos 4 años 4.600.000.000.000 de dólares. ¿Qué significa 4.600.000.000 de dólares? 92 veces más de lo que la ONU pide para erradicar el hambre en el mundo.
¿Y qué sucedió para que esta crisis financiera se convirtiera en una crisis económica generalizada?
En el momento en que la banca decidió cerrar el grifo del crédito, esto que les he contado hasta ahora, y que era una crisis estrictamente financiera, se convirtió automáticamente en una crisis económica. Porque sin crédito, la economía no funciona. Ni por parte del industrial vendedor, ni por parte del consumidor comprador. En el momento en que el crédito queda restringido, ni el vendedor vende, ni el comprador compra. Y cuando en una economía el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo le llamamos a eso? Crisis. Exactamente, crisis. ¿Y cómo responden las empresas a la situación de crisis? Con un acrónimo que ustedes conocen y que se llama ERE, Expediente de Regulación de Empleo. He de reconocer que algunas empresas han hecho ERES con toda dignidad, con toda necesidad. Se trata de pequeñas empresas que han quedado colgadas, que no venden, que han quedado atrapadas, que no tienen financiación, han caído. Muy bien, o muy mal, pero han caído. Pero les aseguro que hay empresas que han hecho ERES porque tienen una cara de cemento impresionante. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Que el número de parados va aumentando, aumentando y aumentando.
Y bien, ya sabemos qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Pero, ¿esto tiene arreglo? Por ejemplo, señor Oliveres, ¿hay alguna respuesta clara y eficaz para el problema del paro?
La única respuesta es aquella que nos indicó, muy bien por cierto, hace 10 años un primer ministro francés. Se llamaba Jospin, Lionel Jospin. ¿Qué hizo Jospin? Decretó la rebaja de una hora diaria en la jornada laboral francesa, que en lugar de 8 horas se trabajaran 7. Esto significaba que en Francia la jornada laboral pasaba de 40 a 35, lo cual significaba que iban a sobrar 5 horas por trabajador. Aplicó estas 5 horas por trabajador a los parados y, aunque les parezca mentira, pueden leer los archivos, en 2 meses Francia eliminó 1.600.000 parados que había en aquel momento en el país.
¿Y si el primer reto de la crisis es el paro, cuál es el segundo?
Sin duda, el estado del bienestar. Este estado del bienestar está cayendo estrepitosamente. No hace falta que eso lo explique, todos lo sabemos. ¿Qué pasa en la sanidad? ¿Qué pasa en la educación? ¿Qué pasa en las pensiones?
Pero, ¿hay posibilidad de salvar el estado del bienestar?
Miren, ¿qué nos dice el gobierno español? Que no puede mantener el estado del bienestar. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Cuando un gobierno no tiene dinero, casi siempre es por dos razones. O porque ingresa poco o porque gasta mucho. ¿El gobierno español ingresa poco? Sí. ¿El gobierno español gasta mucho? También. ¿Qué deberíamos hacer? Primero, ingresar más. ¿Subiendo los impuestos? Sí. Seguramente se ingresa más subiendo los impuestos. Pero una cosa sí que les puedo decir. Para tener más ingresos, no solo hay que subir los impuestos. Hay que cobrarlos. Porque resulta que no se pagan. Lo que hay en España es un enorme fraude fiscal. Y la Asociación de Inspectores de Hacienda dicen que han estado evaluando este fraude y que lo pueden valorar en 93.000 millones de euros al año. El señor Rajoy quiere conseguir 63.000 en 3 años subiéndonos el IVA. Y si el señor Rajoy persiguiera a los que no pagan impuestos, conseguiría 93.000 cada año. De manera que ya ven ustedes qué es lo que sucede. Que podríamos mantener perfectamente el estado del bienestar si los bancos, si las grandes fortunas y, por descontado, las grandes empresas pagaran sus impuestos. Que no nos digan que no. Que nos digan que no quieren intervenir porque son sus amiguetes, que es una cosa distinta.
Combatamos entonces el fraude fiscal para ingresar más, pero ¿cómo recortamos gastos? Y sobre todo, ¿de dónde?
Donde el gobierno gasta más y absurdamente es en el gasto militar. España, que no tiene ningún enemigo a la vista, ninguno, gasta diariamente 52 millones de euros en gasto militar. Otra manera de poder salvar el estado del bienestar es no dar ni 5 céntimos a los bancos. Los bancos no deben ser ayudados jamás. Los clientes sí, pero los bancos no. Los bancos están en el sistema capitalista. Y como ustedes saben, el sistema capitalista es un sistema de riesgo. Si yo tengo un restaurante o yo tengo una librería y me va mal, no tengo ningún derecho a ir al gobierno, oiga, págueme usted por mi restaurante, págueme usted por mi librería. El gobierno ya se apaña usted con su restaurante y con su librería. En cambio, si en lugar de tener un restaurante o una librería tengo un banco, voy al gobierno y digo, oiga, ayúdame, y el gobierno te ayuda. ¿Por qué? Porque el gobierno dice yo de salvar a los clientes. De acuerdo, salve a los clientes, pero no salve a los bancos. A los bancos no hay que ayudarles. A los bancos hay que dejarles caer. Y cuidado, procesar inmediatamente a los banqueros. Llevamos 30 y tantos bancos caídos en estos 3 últimos años. Ni un solo banquero ha pasado por el Palacio Judicial. Esto es una vergüenza pública de la justicia. Más de 1, más de 2 y más de 15 deberían estar en la cárcel. Y todos en la calle vitricoleando con unas pensiones de 2 millones. Esto es un escándalo, absolutamente un escándalo, y no se puede mantener esta situación.
¿Qué les diría Arcadio Oliveres a los movimientos sociales para implicarse, para generar con fuerza un auténtico proceso de cambio?
Frente a esta situación de especulación financiera hay una respuesta. Ustedes por lo menos de oída la conocen, y se llama banca ética. Ya ahí tienen ustedes a Triodos Bank, tenemos a Fiare, tenemos a COP57, tenemos a Icocredit. Tenemos unos cuantos bancos, banquitos si ustedes quieren, pero que ya nos ofrecen 3 garantías importantes. Primera, transparencia. Nos dicen dónde ponen el dinero. Porque nosotros ponemos el dinero en un banco y se nos escabulle. No sabemos nunca dónde va a parar. En cambio, el dinero de la banca ética nos dice, hemos invertido aquí, 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 aquí y aquí. Y tú puedes ir al banco y decir, oiga, no me gusta que invierta aquí. No lo haré, pero ya lo saben. Segundo, una banca ética adopta los llamados criterios negativos. Nunca invertiremos en armas, nunca invertiremos en drogas, nunca invertiremos en explotación infantil, nunca invertiremos en tabaco, nunca invertiremos en prostitución, nunca invertiremos en nucleares, etcétera, etcétera. Y finalmente la banca ética adopta lo que llaman criterios positivos. Todo nuestro dinero irá a parar tan solo a 3 finalidades. Primero, generación de empleo. Segundo, cultura y educación. Tercero, protección del medio ambiente.
Y otra implicación de los movimientos sociales debe ser...
Yo entiendo que en una visión de futuro hay algo que también se debe tener presente, que son las limitaciones del planeta. Si de verdad queremos ser responsables, no podemos entender el mundo como lo entendemos ahora. La guerra mundial terminó en 1945. Nos recuperamos de la guerra en 1960. En el año 60 recuperamos los estándares del año 39 antes de la guerra. Y entramos en aquello que se ha venido a llamar sociedad de consumo. ¿Y qué hemos hecho desde aquel lejano 1960 hasta ahora? Una sola cosa, consumir, consumir y consumir. No por eso hemos sido más felices, no, pero sí que por eso hemos destruido el planeta. ¿Qué pasaría, dice la ONU, si los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo quisieran consumir la misma madera, los mismos minerales, la misma agua, el mismo petróleo que consumimos nosotros? Y derecho tendrían a hacerlo, que nos harían falta 4 planetas. Como que 4 planetas no las tenemos, solo tenemos uno, nuestra última obligación, y este es el último encargo que quiero dar a los movimientos sociales, es que empecemos a apostar rápidamente por el decrecimiento. El decrecimiento material, que no es el decrecimiento espiritual, el decrecimiento musical, el crecimiento poético, el crecimiento amoroso, tengan el que quieran. Pero el crecimiento material se ha terminado. Y hacemos muy mala jugarreta a los que vendrán detrás de nosotros diciendo que el próximo año aumentaremos las ventas, aumentaremos la producción, aumentaremos los beneficios. Se ha terminado. Mentalicémonos, por favor. Y este seguro que es el encargo más difícil que podemos hacer los movimientos sociales.
Hay, pues, alternativas. Un nuevo sistema económico que debemos ir construyendo poco a poco, pieza a pieza, como un puzzle, con propuestas realistas y concretas. Una economía justa, equitativa, solidaria, que sirva para la que tiene que servir, para que los seres humanos vivamos con libertad y dignidad. Muchas gracias, Arcadio Oliveres. ¿Tienes algo que añadir?
Tienes que hacerlo tú, otro no hará por ti, muévete. Yo solo añadiría una última frase. Y pierde el miedo, pierde el miedo.
Okay, man, stop the war, please. Right now!